Yo sigo, yo sigo siendo hincha independiente.
No
voy por temor. Le tomé miedo porque incluso la cancha independiente, tengo una hora de viaje de colectivo. Y después el trayecto entre la estación Avellaneda hasta la cancha, tenés que pasar por unos lugares que son, bueno.
La cancha independiente es muy jodida.
Es tremendo. Yo a veces para salir salía con la cana. Yo me esperaba que se fuera la cana y me iba con la cana porque te afanaban por el camino.
Sí, estábamos hablando fuera de micrófono, Héctor, de el tema de los tangos prohibidos. Que eso es una biblioteca medio con eso, ¿no?
No, conozco bastante, pero hay...
¿Por qué? ¿Por qué conoces tanto?
Bueno, porque yo me preocupé siempre por la temática social y testimonial, porque de alguna manera yo la continué. Y yo la continué y yo quería saber si de alguna manera era solo lo que respondía a mi sentimiento o si había una tradición. Y descubrí que había una tradición, pero que venía desde los comienzos del tango. Una tradición que siempre existió. Pero lo que pasa es que fue siempre anulada, siempre fue, digamos... Fueron los tangos menos difundidos.
Contá cuáles. Por ejemplo, el primero del que se tiene memoria que estuvo prohibido, ¿cuál fue? ¿Tenés idea?
Bueno, del que se tiene memoria hay un tango que fue, digamos, pre-villoldiano, antes de Villoldo. Un tango que se llamó Tango de la Casera, cuando hubo una famosa huelga de los inquilinos y le cantaba...
¿De qué año me hablas? ¿Tenés idea?
Ya de fines del siglo XIX.
De 1890 y pico.
Sí. Principio o 1900 y algo, a los principios. Después el propio Villoldo escribió una milonga que se llamaba Matufias o El Arte de Vivir. Y en esa milonga denuncia toda la truchada, la corrupción, lo que se falsificaba, las
cosas. ¿Te acordás la letra? ¿Cómo se llamaba?
No, Matufias o El Arte de Vivir. Y Villoldo la grabó. Y bueno, ahí pareciera que la pasa hoy en día, tiene vigencia todavía porque está...
Tipo el Cambalache, dice Poliano.
Sí,
digamos.
Sí, sí. Pero ya hecha con aquella un poco lo que era el humor de Villoldo, que era siempre un tipo lleno de una agudeza humorística, ¿no?
Héctor Negro es poeta, autor, periodista, docente y, por supuesto, especialista en tango. Nació el 27 de marzo del 34, acá en Buenos Aires.
Y después empezó, digamos, con una línea de tangos así... Había uno que fue... cuando le puso la letra al Apache Argentino de Aróstegui, que lo cantó un cantor, Arturo Matón, que fue pre-gardeliano, antes de Gardel cantaba. Cantaban el tango a la manera andaluza todavía, como los payadores, no como lo cantó Gardel después, que lo inventó prácticamente.
Sí.
Y en una parte hablaba de la tortura que era sometido el trabajador. Y eso quedó ahí ocultado, nunca más se habló, y el Apache Argentino se volvió a tocar, pero instrumentalmente.
El Apache Argentino.
El Apache Argentino. Y se tocó sin letra. Después apareció Dante Ringiera denunciando muchas cosas. Y Dante Ringiera tiene algunos tangos muy fuertes, como Si Volviera Jesús, por ejemplo, que fue muy poco grabado y muy poco difundido también. Y tiene un tango que se llama Pajarito, que ese sí lo cantó Alberto Castillo y lo grabó.
¿Cuál es?
Hay uno que le canta al Canillita, Pajarito arrabalero sos vocero del ciudadano entrevero, corazón de la esquina parlanchina. Y sigue denunciando cómo llora y va llevando sus propias angustias de gorrión.
¿Hasta dónde llegan los tangos prohibidos? ¿Década de él?
Prohibido siempre hubo.
No, pero no ahora o desde la democracia para acá.
Claro, pero los
supongo
últimos...
que hay que hacer una diferenciación entre... digamos, prohibido literalmente por un decreto de un milico, de un tarado, no importa, y el tango prohibido entrecomilladamente en el sentido de no difundido, ¿no? Autocensurado.
Claro, pero por ejemplo yo te cuento porque yo lo viví, hubo una época durante el proceso militar.
El último.
El último, en el cual los difusores, los que manejaban lo que era la discoteca de la radio...
Sí.
Me decía, mirá, yo tengo una lista acá de tangos que no se pueden pasar, pero me la mandan en lápiz, nadie la firma. Viene el lápiz, y yo no puedo poner esto. Y si lo pongo, me estoy jugando yo.
Bueno, en algún momento pasó con Cambalache, que después a la noche me acuerdo claro, de polémica en cuenta, el bar, hizo una mise en scène.
Se enteraron de que no era, aquí está a propósito, y entonces, sí, bueno, pásenlo porque...
Los domingos a esta hora, hay pausas y pensamientos. a las 11. Decime quién sos vos. Hoy en Decime quién sos vos, Héctor Negro.
En Italia Mussolini prohibió el tango, un tango que ¿cómo se llama?
Acuaforte.
Acuaforte, porque decía que en el cabaret uno que emborrachaba a Galulú con su champán, hoy le negó un aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan.
Y claro, lo prohibió Mussolini.
Lo habían escrito en Italia, se creía. Cuando se enteró de que era argentino, lo dejó pasar. Pero después llegó acá y provocó urticantes reacciones. También en la época del año 28 aproximadamente, hablando del gobierno de Yrigoyen, el Ministerio de Marina, que tenía un organismo que se dedicaba a eso, le prohibió un tango a Discépolo, que Bachaché, por ejemplo. Y así sucesivamente pasó con muchos tangos, hasta uno de los últimos que fueron prohibidos taxativamente, ya, pero para no difundir, fue el tango Bronca, de Batistela y Rivero. Batistela fue un tipo que ya tenía un antecedente señalador de lo que era él, su forma de pensar y de sentir, porque le prohibieron el tango al pie de la Santa Cruz, es decir, con una triquiñuela, no lo prohibieron, le cambiaron el contenido.
¿Cómo es esa historia?
Al pie de la Santa Cruz, un tango que está hablando de un obrero huelguista al cual lo deportan.
Sí.
Pero más que nada, en esa época, no lo deportaban, sino que lo mandaban a Ushuaia. Se había creado la cárcel de Ushuaia, no para
el presidio, sino
para los anarquistas.
Sí, sí, sí.
Y entonces en la parte que dice, declaran la huelga, hay hambre en las calles, es mucho el trabajo y es poco el jornal, y en un entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Entonces ahí le hicieron cambiar la letra y pusieron, y en un entrevero de mozos compadres, un naipe marcado, su audacia apagó. De manera que lo que había sido una huelga y la lucha de este hombre por la huelga y por sus compañeros pasó a ser una pelea entre compadres en un baile.
Contá tu historia un poco. ¿De dónde deviene el poeta, el autor, el periodista, el docente? Ya sé que de distintas vertientes, digo, no te pido una sola respuesta, pero ubicar a gente a propósito de, bueno, saliste del secundario, del colegio, ¿y qué pasó con tu vida?
Fue antes.
¿Antes?
Antes. Antes y de muy pibe y por una casualidad, esas casualidades que pasan en los barrios. En un carnaval hicimos una murga.
¿Dónde naciste?
Yo nací en Buenos Aires, en la capital, en el barrio.
¿Pero en qué barrio?
Colegiales.
¿En
Belgrano, más bien.
Uh-huh.
Donde nací yo era Belgrano, pero me crié más en Colegiales.
¿Y?
Porque en Colegiales vivía mi abuela, que era calabresa, mis abuelos, y había un sector del barrio que se llamaba La Calabria, donde eran casi todos inmigrantes calabreses que se habían asentado ahí, y se había formado un barrio muy especial, una especie de gueto, parecía. Y era más atorrante que Belgrano, por supuesto, pero estábamos casi al límite de Belgrano. Pero la gente de Colegiales no teníamos nada que ver con la de Belgrano. Y en un carnaval, yo tenía 12, 13 años, hicimos una murga de pibes.
¿Qué estabas? ¿Primero del secundario? ¿Estabas terminando primario? ¿Qué onda?
Recién estaba entrando al secundario.
¿Y?
Pero resulta que no teníamos canciones, porque habían desaparecido las murgas antiguas, las de la década del 30 y el 40, y no habían quedado cantos, canciones para carnaval. Uno consiguió, mediante unos papeles viejos que encontró de un tío muerto, una canción de carnaval, dijimos, tenemos una. Y pero no había más. Y yo digo, bueno, yo voy a ver si agarro, tomo canciones populares, tomo las melodías y le pongo letras carnavalescas. Y empecé a ponerle letras carnavalescas a algunas melodías populares. Y así inventé unas cuantas canciones para carnaval. Y después salimos con la murga y las probamos, a ver qué pasaba. Y bueno, el público...
Y tuvieron aceptación.
Aceptaban, aplaudían, hasta se reían porque tenían gracia. Y yo dije, bueno, yo puedo hacer versos. Me di cuenta que podía manejar el verso. Entonces vino lo que se llamaba el himno al club del barrio. Es decir, al club, al equipo de fútbol, que no era un club. Era un rejuntado de muchachos que teníamos una divisa, a la cual le hice un himno que se llamaba Siempre Unidos. Siempre Unidos Venceremos. Decía el primer verso, y seguí con los versos a la chica del barrio.
¿De qué hablamos? ¿Década del 40, por ahí?
Claro, porque yo soy del 34, tenía 14 años en el 48.
Está bien, por eso, fin del 40.
Ya 14 años estaba en el secundario, y ya les empecé a escribir ya entonces, en forma contestataria, versos de cargada a los senadores que eran odiados.
¿Ah, sí?
Y yo le escribía un verso al senador y los requemaba.
¿Te acordás de alguno? No
me acuerdo porque... Los tengo por ahí guardados todos en la
¿Tenés guardado?
Sí, lo guardé, los encuentro cuando los busco en casa. Hay un cuadernito, lo guardé todo. Y le escribí al rector, le escribí unos cuantos cosas de que... Bueno, fue un escrache total.
Escucha, ¿y pero, qué hacías? ¿Se los pegabas en las paredes de las aulas? ¿Qué onda?
No, los leía los muchachos y me pedían copias, iba pasando las copias y después se las iban repartiendo entre ellos. Y llegaban por ahí a otras divisiones donde yo no pertenecía. Pero tenía mucha influencia del tango en ese momento y te voy a explicar por qué. Porque a mí algunos me han preguntado en algunos reportajes, gente de tango, cómo llegué al tango. Y yo le digo, yo no llegué al tango, el tango llegó a mí. Porque yo vivía en la casa de mi abuela, donde tenía dos tíos que tocaban el bandoneón. Sí. Uno venía a las 3 de la tarde de su trabajo y empezaba a tocar el bandoneón, Guardia Vieja, meto a tocar temas de la Guardia Vieja que se me quedaban en el oído. Y después venía el otro que terminaba de trabajar después de las 6 de la tarde y tenía su bandoneón y salía a tocar, pero ya eran temas distintos, más evolucionados, más musicales, que eran temas de Decaro, de Mafia, de Launes, de Carianos. Y todo eso me había envuelto. De tal manera que yo me arrimaba a lo que era la barra de la esquina, famosa en ese tiempo, donde a los más pibes, 14, 15 años, no nos dejaban entrar, los mayores de 18. Uh-huh. Eran mucho más cerrados en ese aspecto generacionalmente. Pero yo me arrimaba a escuchar cómo cantaban las canciones del alma que canta. Y escuchaba mucho los tangos que difundían por la radio, que los cantaban entre ellos, se los iban pasando los muchachos entre ellos. Y se me ocurrió a mí, si yo escribo versos de cargada, escribo versos humorísticos para los celadores de la escuela secundaria, para las chicas del barrio, para esto, para el otro, ¿por qué no puedo escribir un tango? Y entonces, de los tangos que escuchaba en el patio, porque además de escuchar a mis tíos con los bandoneones, era una casa de las antiguas casas chorizo tipo inquilinato, donde había un inquilino que tenía una vitrola donde pasaba disco de Gardel, sobre todo de Celedonio Flores, que me quedó grabado acá en la mente. El negro Celedonio, yo creo que fue el primer poeta de tango que yo tuve presente dentro de mis grandes influencias. Y escribí un tango al estilo tanguero de aquella época, porque era una cosa que no tenía nada que ver con mi edad. Yo decía, soy un bohemio arrabalero que sus dolores pregona, soy la estampa compadrona de una esquina de arrabal, soy la calle que define los malbones con su aroma, soy la tristeza del bohemio sentimental. Y yo decía, pero ¿cómo yo a los 14 años voy a escribir esto? Era una retórica total que yo copiaba de los tangos existentes.
Sí, pero igual había que crearlo, ¿no? Creo que, ¿quién es el Naranjo en Flor?
Homero Espósito.
Homero a los 14 escribió Naranjo en Flor, me parece.
No, lo escribió más tarde.
¿Sí?
Sí, él estrenó su primer tango a los 18 años, que no fue Naranjo en Flor. Naranjo en Flor lo escribió más tarde.
Bueno, igual esa letra que acabas de decir, o Naranjo en Flor, digamos que con 10 o 14.
Sí, no, pero yo me daba cuenta de que yo estaba imitando a otro. Yo dije, yo tengo que escribir a mi manera.
Héctor Negro es miembro titular de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Lunfardo. Es profesor del Seminario Historia General del Tango en la Academia Nacional del Tango. Es profesor del Centro Educativo del Tango, del Liceo Superior del Tango y de la Diplomatura Superior del Tango de la Fundación Conex.
Y empecé, pero no con tango, sino escribiéndole a los carritos que pasaban vendiendo verdura, a los botelleros, a los que iban a buscar fruta al Tigre que pasaban por el barrio. La vía de ir al Tigre pasaba siempre por nuestro barrio, porque ahí pasaban los carros que después volvían llenos de fruta y de verdura. Y le escribía las cosas del barrio. Y yo andaba con mis poemas en los bolsillos, los leía a los muchachos, a toda la gente del barrio. Hasta que un día una vecina me dijo, ¿por qué no vas a conocer a algunos poetas y mostrarle tus cosas? Uh-huh. Y yo dije, no, que digo, ¿cómo estás? Yo no soy poeta, yo escribo las cosas que... No, pero vos tenés cosas, versos bien hechos. Y un día me recomendó ir a un lugar que yo no sé cómo me animé, no sé, todavía estoy pensando cómo tuve el coraje de meterme en la Casa de la Cultura Argentina, en la calle Córdoba, en 1800. Había una escalera que subía a un primer piso, y yo digo, ¿con quién hablo aquí? Yo les vi a toda pinta de intelectuales. Pero vi dos muchachos cercanos a mi edad, ya entonces tenía yo 17, 18 años, ya cuando me animé a ir a mostrar. Y vi a dos muchachos jóvenes, casi de mi edad, y uno de ellos con un libro en la mano que decía Evaristo Carriego. Y yo tenía en mi mente Evaristo Carriego como el poeta, pareciera que el máximo que conocía, después de los poetas de la escuela, Gustavo Adolfo Bécquer, uh-huh. Alma Fuerte, Rubén Darío, Amado Nervo, todos esos poetas que se aprenden en la escuela, pero Carriego era uno de esos poetas que me había llegado por otra vía, por la vía del barrio. Y yo lo admiraba a Carriego, y digo, este tipo si lee a Carriego puede entender mis poemas. Y me arrimo y le dije, mire muchachos, discúlpenme, los quiero molestar, pero yo escribo cosas y quisiera una opinión de ustedes que veo que están en la poesía. Y el tipo que tenía el libro de Carriego en la mano, ¿sabes quién era? Juan Gelman. O sea que fue el primer poeta que yo conocí.
Te pido ese día
una
que
fue. Una cosa increíble. Yo lo estoy pensando y digo, qué cosa tan extraña.
¿Qué te dijo?
Y el que estaba charlando con él.
Ah, encima hay algo más.
¿Sabes quién era? Juan Carlos Portantiero. Que después fue sociólogo, ensayista, sí, decano de sociales. Un tipo de una cultura extraordinaria.
Uno de los primeros analistas del marxismo acá en Argentina.
Tenía la edad mía, pero una cultura que bueno, a mí me apabullaba.
Escucha, estaban Gelman con Portantiero. En Córdoba, al 1800, ¿qué era qué? La Casa,
casa de la Cultura Argentina. Bueno, ellos me dijeron que se reunían ahí porque había un grupo de gente joven que estaba por hacer una revista, pero lo primero que hizo Gelman fue leer mis poemas. Dijo, déjamelo leer por lo menos, porque yo le dije, mirá, no, yo es un atrevimiento, pero quisiera una opinión. Y de repente me dice, pero vos sos poeta, me dice. No, dejate embromar, le digo. Vos sos poeta. Vos no te das cuenta, pero vos sos poeta. Entonces me invitaron a participar de una revista que iban a fundar allí, juntamente con críticos literarios, con críticos de cine, con cuentistas, con algunos plásticos, con toda gente de la cultura, muy superior a todo lo que yo podía conocer. Me dijeron, ¿por qué no te quedás con nosotros? Que vamos a intentar sacar una revista independiente. Bueno, pero yo no estoy preparado como ustedes, porque yo he leído poco.
Vos ni siquiera habías terminado el secundario, 17, 18,
estaba terminando el secundario, pero mis lecturas todavía eran las lecturas, como se podrían decir hoy, muy populistas. No conocía, salvo algunas excepciones, a alguno de los grandes escritores, pero enseguida Gelman y Portantiero me recomendaron leer determinados poetas. Entre otros me recomendaron muy especialmente a un gran poeta del cual yo también después me hice
adicto
y adepto, porque era Raúl González Tuñón, y empecé a leer. Me incorporaron a un seminario que se hizo entonces sobre la literatura de Buenos Aires, uh-huh. Y me encargaron a mí, cosa que me llenó así de una responsabilidad y un temor tremendo. Me encargaron en el estudio de la obra de Fray Mocho, José S. Álvarez Fray Mocho, al cual, por supuesto, me lo puse a leer con mucha seriedad, con mucha preocupación, para tratar de sacar algo concreto que decir cuando me tocara a mí hablar de Fray Mocho.
Decime quién sos vos. Somos decime @radionacional.gov.ar.
Y mientras tanto, ¿vos qué hacías? ¿Saliste del secundario y que te pusiste a laburar? ¿O sí, directamente entraste...?
No, yo me puse a laburar, yo quería laburar, yo ya trabajaba con mi papá, que tenía un taller de cerrajería, plomería, distintos arreglos de estufas, un poco.
Pero
de todo.
¿Pero en la cabeza qué tenía? ¿Laburar como poeta?
No.
¿Vivir de la
poesía?
No,
yo quería, justamente cuando en mi casa dijeron que vas a estudiar, me mandaron a la escuela industrial, y me recibí de técnico electricista, electrotécnico en el Otto Krause. ¿Por qué? Porque yo podía tener una salida laboral.
Obvio.
No me mandaban a Nacional porque después habría que ir a la facultad, y mi familia era una familia muy modesta y no sabía si iban a poder pagarme el estudio. Pero yo tenía pensado, bueno, poder entrar a trabajar a cualquier lugar como técnico. Pero fui a trabajar a casa de un amigo, compañero de estudios, que en su casa tenía un taller de bobinado, tenía un tío que fabricaba válvulas para heladeras, y me dice, mirá, él te puede tomar como ayudante, porque en este momento no necesita un técnico. Pero digo, bueno, yo voy igual, digo. Yo quería trabajar de alguna cosa. Y me fui hasta Parque Patricios, todos los días iba y volvía desde allá, desde Colegiala.
Mirá vos, no cierra, ¿no? No parece empático, un técnico industrial en un taller de bobinado con un poeta. Es como que suena...
Y sí.
Chocante. A mí, chocador, no chocante.
Yo mismo lo tenía medio oculto en mi casa.
Ah, ¿sí?
Por eso yo tuve que cambiarme el nombre. Yo no me llamo Héctor Negro, sino me llamo Varela de apellido. Y cuando empecé a tener la posibilidad de dar a conocer mis primeras cosas, la firmé Héctor Negro. Porque digo, ¿se dan cuenta?
¿Vos no querías que tus viejos se enterasen?
Y no, porque de viejo decía, vos tenés que ganar plata, que en la casa se falta plata.
Dejate de hinchar las pelotas con la poesía.
Dejate embromar con eso, que te vas a morir de hambre y te vas a convertir en un bohemio. Y bueno, con todas las historias de los poetas frustrados que los hubo tantos, y yo también conocí ahí mismo un gran poeta que fue maestro de todos nosotros y que en toda su vida fue un bohemio, ha muerto hace algunos años, y otro amigo de aquella época le publicó sus obras completas, que se llamó David Álvarez Morgade. Era un poeta totalmente en su vida y en su obra. Un verdadero maestro, dominador del verso, dominador del idioma, nos enseñó muchas cosas. Tipo de un carácter muy especial, además, porque no aceptaba a cualquiera, sino aceptaba aquel con el cual sentía ciertas afinidades. Yo tuve la suerte de que me aceptara.
Negro lleva publicados 13 libros de poesías, un cancionero y 2 antologías. Fue colaborador en Clarín, en la sección espectáculos, hasta el 2000. Y fue director de cultura de Sadaic, hasta 1997.
Ahora que hablaste de dominar el verso, ¿cómo es el proceso de dominación de un verso? Yo he hablado a veces con cantantes, con Sandro, sin ir más lejos, sobre sus procesos creativos, ¿no? Pero en el caso de un tipo como vos, que además, más allá de que copiara o no, como lo dijiste a X, a los 14, 15 años ya sabías rimar. ¿Cómo es el proceso de dominación de un verso? ¿Cómo te sale eso?
Yo creo que...
¿Es natural?
Fundamentalmente hay un problema natural y que es de oído. En el oído está la música del verso, inevitablemente. Por eso después terminé haciendo canciones. Yo iba, mi camino iba necesariamente a la canción, porque yo tenía la música de los versos la tenía en el oído.
Y armaba la música los versos, o sea, primero pensás en la música, pensabas en la música.
Sí, 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 los ritmos.
Siempre.
El ritmo me llevaba a construir el primer verso, y detrás de ese ritmo del primer verso seguía construyendo en torno a ese verso, a esa rima, a esa cadencia. Eso fue lo que me llevaba fundamentalmente.
Qué sé yo, tomo esto de Abocchini, ponele. Te digo para poner un... Esto es del 87, ¿no?
Está sí, bien, ya, bueno, ya tenía camino recorrido.
Pero supone, te buscaré por potreros y distancias en los picados donde floreciste y hasta que no reencuentre aquella magia, aunque no se me note, andaré triste. Una cosa así, ¿cómo sale? Tenés la música, ponele, o la musicalidad. Tenés distancias, floreciste. Cuando mandaste floreciste, ya sabés que rematás con triste.
No, para nada.
¿Cómo es?
No, ahí entro al final. ¿Sabes
cómo es eso?
Es decir, ahí entré a pensar qué iba a pasar cuando Bocchini no jugara más. Llegando al final, sí. Se me planteaba eso.
O sea que triste. Porque te aparece Bocchini de cajón.
Bocchini se termina en su carrera futbolística, como terminamos todos en nuestros quehaceres. Y llegué solo hasta ahí. A veces no llegás naturalmente, sino que la tenés que buscar.
¿Te acordás de ejemplos de esto?
Y hubo palabras que yo las tuve que buscar, pero...
Buscar en la cabeza, no en el diccionario.
¿Sí? No, el diccionario no, jamás. No uso diccionarios, para nada. Lo busco dentro mío. Si está dentro mío, la palabra tiene que salir. Y dentro mío, es decir, también buscarla en el habla de toda la gente, porque... Yo voy recogiendo lo que dice todo el mundo. Y he escuchado muchos términos que a veces no eran míos, pero que se los escuché a otros decir naturalmente. Entonces los tengo que incorporar, pero siempre marchando sobre una acentuación y un ritmo musical. Yo por eso después, años más tarde, cuando leí a Borges, y Borges dijo que la poesía era fundamentalmente musicalidad, me di cuenta de que no estaba equivocado, que por lo menos había alguien que sabía algo que pensaba lo mismo. Aunque yo no era muy afecto a Borges por otras cuestiones.
¿Ideológicas o literarias?
No, más ideológicas, porque se había sembrado alrededor del ambiente que vivíamos toda una cosa del Borges conservador, del Borges conformista, del Borges a veces...
Aristócrata, gorila.
Sí, todas esas cosas que eran otro mundo para nosotros. Cosa que se me fue después modificando al leerlo. Porque acá ocurren dos cosas. Están los que nunca leyeron a Borges y lo exaltan y hablan de él como lo más grande que existe. Y están por ahí los que lo leyeron y piensan de otra manera. Y yo pienso, bueno, a Borges hay que leerlo. Y yo me encontré mucho con la poesía del Borges de la primera época, de Cuadernos de San Martín, de esos poemas dedicados a Buenos Aires, al tango. Ahí me encontré con un Borges...
Los orilleros, ¿no? Los poemas
claro,
orilleros,
todo el lenguaje. Aunque no me deslumbró ese mundo, no era el mundo que yo buscaba, pero sí el paisaje. El paisaje y la forma de tratarlo. Pero fundamentalmente yo me afirmé en eso de que la musicalidad tenía mucho que ver con la poesía. Tal vez en contradicción con los poetas más modernos de la época, de un Neruda, por ejemplo, o de un César Vallejo, que no eran totalmente musicales, ni trabajaban con la rima, ni con el ritmo. Pero estaban Guillén, estaba García Lorca. Y estaba fundamentalmente uno de los más grandes maestros que he tenido como poeta en mi trayectoria, que ha sido Raúl González Tuñón, que trabajaba indistintamente con la rima y trabajaba con los poemas libres. A mí me sedujo y me conquistó todo el mundo que cantaba Tuñón, ese mundo casi mágico. Tuñón hablaba siempre, dentro de su poesía, de lo que se llamaba el realismo mágico, donde estaba parte de la realidad y de la magia que él le ponía a toda esa realidad, que a veces tenía mucho que ver con la realidad y a veces no tenía que ver tanto, pero que indudablemente a uno lo exaltaba.
Hoy, decime quién sos vos, Héctor Negro.
Se me hace que el palco llovizna recuerdos, que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortón y de ahora te habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared. Y un eco cercano de voces que fueron se acoda en las mesas cordial la habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de Tuñón, y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito puntual baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión, y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós.
Decime quién sos vos, todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime@radionacional.gov.ar. Decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. En Decime quién sos vos, Héctor Negro, poeta. ¿Cómo siguió después la historia con aquello de Gelman y Portantero?
Bueno, ahí la historia fue que esa revista que se iba a hacer, sacamos una plaqueta, o sacaron, yo no la escribí, no tengo nada que ver con eso, pero los que manejaban la cosa sacaron una plaqueta diciendo todo lo que iba a hacer la revista, todas las secciones que iba a tratar.
50 y pico estamos hablando, ¿no? Ya, década de 50.
52 más o menos.
52.
52, 53. Pero la revista nunca salió. Nunca salió, la gente se dispersó, y los únicos que quedamos siguiendo, viéndonos, fuimos los poetas.
Solo los poetas.
Solo los poetas. O sea que ni tampoco con Portantiero nos veíamos porque no era poeta.
Pero sí
nos,
Helman.
Nos veíamos con Helman, con Hugo Di Taranto, con Juan Hierba, que en esa época fue uno de los fundadores después del grupo El Panduro, con los hermanos Omigliana, Carlos y Jorge, que era poeta Carlos, y Jorge también. Jorge murió joven y Carlos después se hizo dramaturgo años más adelante. Pero estuvo con nosotros en aquellos comienzos. Y un día decidimos juntarnos y leer poemas todos en el antiguo Teatro La Máscara, que quedaba entonces en Paseo Colón y Belgrano, bajo el auspicio y el padrinazgo, digamos así, espiritual de Raúl González Tuñón. Pero fueron 5 poetas que nos juntamos para leer poesía a la gente. En esa época, año 1954 todavía. Recuerdo que era un 6 de diciembre del 54. Y en el cual vino alguien desde fuera del grupo nuestro y nos aconsejó cambiarnos los nombres porque todos los poetas y los intelectuales que no pertenecían al régimen gobernante o no comulgaban o no se adherían al régimen dominante corrían peligro, por lo cual tuvimos que ponernos todos seudónimos. Y yo que
igual
ya,
vos ya venías,
yo ya tenía con un seudónimo, pero me lo tuve que cambiar también para que no me reconocieran, entonces puse Héctor Calles. Ya era un seudónimo de seudónimo. Y Juan Helman fue Juan Bared y otro, y así. Estuvimos, todos hicimos nuestra primera lectura con seudónimos. Y sin darnos cuenta, hubo alguien que lo invitó a Raúl González Tuñón, que estaba entre el público. Mm. Cosa que nosotros no sabíamos. Leímos desaprensivamente.
Entre el público del teatro, de ahí del Paseo Colón y Belgrano.
Pero ni sabíamos que estaba. Ocurrió una cosa muy particular. Cuando termina la lectura, Raúl González Tuñón mandó llamar a 2 poetas para charlar con ellos, a Juan Helman y a mí. A mí me asombró mucho porque yo todavía era un poeta de la calle, inclusive hasta me canté una milonga esa noche diciendo poemas, tenía una milonga con música y me la canté golpeando la mesa, haciéndome ritmo con las manos. Entonces Tuñón ahí nos habló.
¿Cómo eras? Perdóname, que estaban arriba del escenario en mesas.
Sí.
Y leían
sentados. Una mesita arriba del escenario, el público en sus lugares.
¿Y qué hiciste con una letra de un poema tuyo?
Golpeaba sobre la mesa y hacía el ritmo de milonga. Y lo canté, que se llamó Pintura en Milonga, que después lo publiqué en mi primer libro. Entre otras cosas, porque yo veía que eso era una milonga y que tenía que salir como milonga. Y me animé a cometer ese desparpajo, ¿no? Ahora, cuando nos llama Tuñón, nos llama aparte y le dice a Helman, vos sos un poeta de grandes condiciones naturales y de una formación interesante, tenés cierta madurez, tenés un dominio de la poesía y vas a llegar a ser un gran poeta. Y a mí me dice, vos tenés una voz popular.
Una voz popular.
Una voz popular. Si mantenés tu voz popular, si la sabés defender y seguís adelante con la poesía seriamente, podés llegar a ser un poeta popular. Y tenés todas las condiciones para hacerlo. Pero defendé tu voz, me dijo. Eso más o menos en líneas generales, porque las palabras uno no se las puede acordar totalmente.
Algunos de los libros de Héctor Negro. Bandoneón de papel, El fuego lúcido, Luz de todos, Para cantarle a mi gente, La ciudad invadida, Testigos de la ciudad, Ciudad de los flacos aires, De tango, de fútbol, de lunfardo, Cancionero, Tanguitos para decir, Milongas para contar, Bandoneón de papel, tercera edición, y la segunda edición de El fuego lúcido.
Bueno, me fue pasando el tiempo y al poco tiempo decidimos, los que habíamos integrado aquella lectura de poemas, formar y fundar un grupo de poesía que bautizamos como El Panduro. Con la finalidad, primero, de publicar libros de poemas a todos los miembros del grupo, que éramos todos inéditos. Ninguno había publicado un libro jamás.
Ajá.
Y simultáneamente llevar la poesía a la gente que no iba a buscarla a la librería. Es decir, hay un público que no va a la librería a comprar libros de poemas. Y nosotros lo sabíamos. Si la gente no va a la librería a pedir libros de poemas, vayamos donde está la gente y leámosle la poesía. Y después preguntémosle a la gente qué opina. Eso era jugársela mucho porque había un consenso general entre la gente de ciertos lugares de que la poesía era esa cosa que publicaban los suplementos dominicales.
Sí.
Y que nunca entendían.
Eso no sigue pasando en alguna medida. ¿Quién compra libros de poema?
Y son pocos los que van y buscan los libros de poema en la librería, en realidad. Los libros de poemas se venden por distintas vías. Hay una cantidad de poetas, digamos así, consagrados por la prensa y manejados por las editoriales, y que tienen prestigio, algunos, un prestigio universal y prestigio ganado por su obra, que la gente va y los pide, pero son los menos. Pero al público de la poesía hay que ir a buscarlo. Nosotros comprobamos de que en
¿dónde
eso,
está?
Exacto, ¿dónde estaba? Bueno, fuimos a bibliotecas populares. Empezamos por una biblioteca popular. Fuimos a teatros independientes que comenzaban a tener cierto auge y organizaban recitales de poesía con entrada gratis. Fuimos al patio de un conventillo de La Boca donde un vecino organizó una lectura con los inquilinos. No sé cómo fuimos a una iglesia también que nos cedió un lugar para leer poemas. Pero en todos los lugares le preguntamos a la gente, después de leer, qué opinaban de lo que habían escuchado. Y yo creo que eso fue de lo mejor que pudimos hacer, porque la primera lectura que hicimos, yo recuerdo, en una biblioteca popular de Mataderos, se levantó una persona, un señor ahí del fondo, y nos dijo, miren, yo hasta aquí creía que todos los poetas eran maricones, pero ahora veo que puede haber poetas que hablen
que
de las cosas
macho,
que,
muy bueno.
Que hablen de las cosas que nos pasan, porque al mismo tiempo habíamos asumido el hecho de cultivar una poesía que tuviera que ver con la gente, que tuviera que ver con su vida, con sus problemas, con las cosas que le pasaban a la gente, cada uno con su voz y como quisiera. A nadie se le imponía determinada línea ni escuela poética, pero todos teníamos una inquietud para comunicarnos con la gente. Entonces, bueno, así como nos dijeron eso, nos dijeron muchas cosas muy interesantes, de donde aprendimos bastante. Y nos animamos, porque vimos que como la gente respondía de alguna manera, a inventar unos bonos que valían 5 pesos, que decían, vale por un libro.
Ahora que estamos hablando del 50-60, ¿no? Por ahí.
No, ya esto estamos...
O más acá.
Estamos, no, más atrás, en el 55, cuando fundamos el grupo. 55 empezamos con las lecturas y ya a mitad de año ya estábamos haciendo los bonos.
¿Y los bonos para qué? ¿Cómo se usaban?
Teníamos unos bonos que decía, vale por un libro, se eligió para publicar primero al más poeta de todos en ese momento, más maduro, más poeta, más hecho, que tenía más obra, que era Juan Gelman. El primer libro que anunciamos fue Violín y otras cuestiones, uh-huh, de Juan Gelman, con prólogo de Raúl González Tuñón, y además Raúl González Tuñón nos consiguió el sello de la editorial Manuel Gleiser, que era un viejo editor que había editado a grandes figuras de la literatura argentina, Florencio Sánchez, José Ingenieros y muchos otros muy conocidos, que tenía su famosa librería acá en el barrio de Villa Crespo.
¿Y qué hacían? ¿Imprimían los bonos?
Imprimían los bonos y a la gente los ofrecíamos. Y la gente los compraba. Le pedíamos el teléfono, la dirección, la anotábamos en el talón. Decíamos, cuando salga el libro, usted va a tener su libro. Y increíblemente pudimos así juntar la plata para publicar el primer libro, que fue de Gelman.
El de Violín.
Violín y otras cuestiones. Bueno, se lo dimos a la gente que lo había comprado. El resto lo vendimos nosotros en los recitales. Ya íbamos a los recitales con libros también. Además con el bono del otro, del que iba a salir después.
Se armó la cadena.
Se empezó a armar la cadena, pero lo curioso es que el libro de Gelman sale en el año 56. Y cuando íbamos a elegir el otro libro, que le correspondía por antigüedad, por ser un poeta más formado y maduro, a Hugo Di Taranto, se iba a elegir el libro de Di Taranto, pero Di Taranto tuvo un problema personal y sentimental, que dijo, yo no sé si voy a seguir escribiendo. Estaba en esas etapas en que quería tirar todo por la borda, y él me propuso a mí para que me editen el libro. Y yo digo, yo no tengo ningún libro escrito, le digo, tengo poemas sueltos. Bueno, prepara tu libro porque vos vas a hacer... Y los demás dijeron que sí, y votaron mi segundo libro, que yo tenía solamente el título, Bandoneón de papel.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar.
¿Tenés tu poema preferido de vos? ¿Uno que te haya salido de corrido o que te guste escuchar en la voz de otro?
Bueno, a mí una vez me ocurrió una cosa muy singular cuando empecé a escribir mis primeros tangos, es decir, cuando ya escribía tangos de hace tiempo, pero no me habían grabado casi ningún tango, y andaba con los tangos bajo el brazo visitando cantores, orquestas. Y un día fui a ver a la orquesta de Puglisi.
O sea que medio volviste a hacer con el tango la recorrida con la poesía.
Sí, nada más que yo tenía los tangos y tenía que ir a buscar los intérpretes. Y como nadie me conocía, miraban el nombre. Bueno, está bien, pibe, te felicito, pero nadie me cantaba.
Ya te seguí participando.
Seguí escribiendo. Y un día llego a la que hoy es Radio Nacional, Radio El Mundo entonces.
En Maipú.
Maipú 555. Sí. Estaba tocando la orquesta de Pugliese. Yo llego con tres o cuatro tanguitos bajo el brazo. Y se lo voy a acercar. Estaban Pugliese en el piano conversando con Arturo Penón, bandoneonista. Y les digo, ¿me escuchan un momento? ¿A quién le traigo algún tango para la orquesta? A ver si les gusta, si lo quieren tocar. Y me dice, mirá, nosotros estamos buscando un tango muy especial, de un tipo que tenga la fuerza de Cepoliana, pero que no sea pesimista y derrotista como dice, pero que sea optimista, que lucha, que no se entregue.
¿Qué te dijo Pugliese?
Pugliese y Penón, los dos.
¿Y vos qué habías hecho? ¿Habías entrado al edificio de la radio?
Al salón. Pero
al estudio del fondo, seguro.
En el salón.
Te aclaro que el programa este sale por esa radio, bueno, por este edificio.
Hay un salón que creo que todavía está, donde uno avanza y,
sí,
y pasa llega al
salón
escenario.
Del fondo, claro.
Sí, lo que sé que yo me arrimé a un lugar donde había una baranda y ahí estaba el piano
y estaba Pugliese.
Y hablé con los dos. Y me dijeron, buscamos un tema de un tipo que sea luchador, que sea de abajo, que tenga la fuerza de Disépolo, pero no su pesimismo, ni su derrotismo, ni su desesperanza, y que sea un tipo de barrio, que sea. Y yo le dije, pero si yo la tengo esa letra, le digo. Yo tengo esa letra. Y bueno, y tráela, ¿qué esperás? Bueno, ¿cómo no? ¿Cuándo están de nuevo en la radio? Era un miércoles, el viernes se las traigo. Y yo no tenía un pito.
Ah, ¿no tenías nada?
No tenía nada.
Era
digo,
mentira.
O escribo esta letra o me borro, o me tengo, sí, que, me tengo que hundir en un pozo. Y me subí al colectivo, yo vivía en Saavedra en esa época, me subí al colectivo y empecé a escribir. Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos cuerpeando a la mala y al fin le gané. Me costó 1000 golpes retomar el rumbo, me dolió en el hombro, pero no aflojé, bueno, uh-huh, etcétera, etcétera.
Soy sangre rebelde, muchacho de abajo, yo creo en mis brazos, en lo que ellos dan, y del lado izquierdo me caigo a pedazos, cuando unos ocasos me miran de más. Mi barrio y mi gente escuchan mi querer, que a los barquinazos aprendí a cantar. Como canto arisco donde el sol que muerdo calienta mis labios para protestar.
Hoy en Decime Quién Sos Vos, Héctor Negro.
Y si es que mi vida la vivo a los altos, tengo tanto asfalto que caigo parado.
Y ahí le escribo la letra de Bien de Abajo. Que la voy terminando mientras llego a mi casa, la corrijo, le voy corrigiendo las palabritas, le voy dando una forma de primera, de segunda, estribillo y primera bis. Y ya cuando era el viernes la tenía lista. La paso en limpio y se la llevo. Esta es la letra.
Otra vez a Radio El Mundo.
Se la llevo a Radio El Mundo. Digo, esta es la letra que ustedes andaban buscando, que me dijeron. Que yo la tenía. Y cuando la leyeron dijeron, sí. Esto es lo que queremos. Le pongo música yo, dijo Pugliese. Y Penón dice, no, yo. Y ahí discutieron, yo, mi Sergil, me aparté a un costadito, lo dejé que discutieran y se la ganó Penón por más enérgico, más joven y más...
La discusión.
Sí. Pugliese se quedó en el molde, bueno, está bien, hace la voz, le dijo. Penón le puso música y fue la primera vez que me ocurre que a los 15 días la estaban ensayando, a los 20 días la estaban estrenando y al menos del mes ya la grabaron. Y yo me encuentro que en Bien de Abajo estoy yo. Por eso yo les dije, ese tipo soy yo. No se lo dije a ellos, lo pensé. ¿Cómo no voy a escribir esta letra si ese tipo que ellos quieren soy yo?
A partir de ahí ya vivías de la poesía y pasaste a vivir de las letras de
tango. No, nunca viví ni de la poesía ni de las letras de tango.
¿Ah, no?
Jamás, no.
¿Por qué no te dio o por qué no quisiste?
No da. Yo tengo, por ejemplo, en Sadaic, yo cobro derechos de 10 o 12 países del mundo, como por ejemplo, te digo, países tan inverosímiles como Países Bajos, Dinamarca, Canadá, Israel, Inglaterra, Holanda, Finlandia, también de España, por supuesto, y Francia y Alemania, más de Japón, algo de México, pero con todo eso y lo que cobro acá no alcanzo.
Vos sabés que cuando grabamos con Tito Cosa, me contaba esto, ¿no? Pues, tipo, yo le preguntaba, ¿estás parado? Me dice, tengo ahorros como para si me pasa algo, poder recurrir. Entonces vos pensás, pero el tipo que escribió La Nona, dijo que debe ser la obra de teatro argentino más representada en el mundo, y me decía algo similar a lo que me decís vos, sí, en este caso respecto de Sadaic, ¿no? Pero, por ejemplo, me dice que hacen La Nona, suponete yo que sé, en Suecia. Y creo que hacen 6 La Nona o 2 meses La Nona y cobra 200 euros, 300
euros. Sí, bueno, a mí de esos países que yo te nombré, porque vos dirás, mirá cuántos países importantes, claro, me llegan
la cuenta pesos, normal es que uno...
2 pesos y pico, 10 pesos, 6 pesos, 7 pesos, eso es lo que llega. Y en algunos lugares por ahí la han grabado, han vendido cantidad de discos, pero
¿y vos tenés algún chequeo de eso? ¿No? ¿Nunca fuiste vivo con eso, no?
Incontrolable, no. En el sentido, hay gente mucho más viva que yo porque controla mucho mejor.
Claro.
Yo no controlo. Lo mismo, acá yo tengo temas como de Buenos Aires Morena,
sí,
tiene más de 40 grabaciones.
Ahí tenés, mira, ese.
Y sin embargo, a pesar de las 40 grabaciones, son todas cifras pequeñas las que van sumando, que en suma a veces llegan a 300, 400 pesos. O tengo Levántate y Canta, por ejemplo, que lo cantan hasta en los coros de las iglesias, los cantan en las escuelas, los coros, y los cantan, pero eso no pagan un mango. Y acá, precisamente, hay radios que no pagan tampoco. No, yo te cuento otra anécdota. Hace poco Osvaldo Requena hizo una gira de 6 meses por Japón, donde hizo alrededor de 70 recitales.
Uh-huh.
Y me contaba, hay un tango que yo hice con él que se llama Buenas Noches Japón, que él me lo pidió especialmente para la gira a Japón. Bueno, lo tocó siempre ese tango, en todas las noches de los recitales, ya te digo, más de 70 veces me dijo que ese tango lo tocó. Y ahora se va de gira de nuevo por varios países. Todavía yo no he visto nada de todo eso. O a veces llega, pero alguna cosa muy muy así pequeña. Y así pasa con muchos temas.
¿Y de qué viviste? Bueno, yo de viví... periodista, hiciste espectáculos de Clarín, pero en espectáculos de Clarín estuviste hasta el 2000.
Pero estuve muy poco tiempo. Yo estuve 36 años trabajando en el Banco Nacional de Desarrollo.
En el Banade.
Fui bancario, el viejo Banade. Hasta que vino...
¿De empleado?
Yo era técnico, es ahí... Aquel estudio técnico de Otto Krause, sí, me sirvió para algo porque ahí trabajé de técnico. Cosa que me sirvió para no quedarme las 7 horas en el banco. Porque como técnico tenía que ir a las fábricas, claro, a visitar empresas, a ver máquinas. Lo que me dio mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucho conocimiento de lo que era el cordón industrial de Buenos Aires y de la gente de lo que se llama el conurbano, porque yo viajaba permanentemente por la fábrica. Tuve un contacto admirable y precioso con la gente trabajadora. Y además satisfacciones muy grandes de encontrarme por ahí en una fábrica con los obreros que conocían algún tango mío. O que cuando me preguntaban qué hacía y yo les contaba y les decía que era autor de tal tango, decía, pero yo ese tango lo escuchamos siempre acá en la radio. Cosas así me han ocurrido, pero yo viví de bancario.
Grabaron letras de Héctor Negro, entre otros, Mercedes Sosa, Héctor Mauré, José Libertella, Osvaldo Pugliese, Miguel Caló, Miguel Montero, José Larralde, Opus 4, Los Arroyeños, Supay, Eladia Blázquez, Rubén Juárez, Chani Suárez, Julio Lacarra, León Gieco y Susana Rinalde.
¿Vos te sentís un tipo reconocido?
Reconocido en cierto ambiente de gente que tiene cierta
sensibilidad,
inquietudes, que tienen cierto nivel, porque hoy en día el manejo de los grandes medios televisivos y radiales está en manos y, digamos, dirigido a una mentalidad muy mediocre. Yo no puedo bajar a esa mediocridad para ganar más plata, como podría hacerlo. Si yo me hubiera dedicado a
hacer... ¿Qué te imaginas componiendo jingles, ponerle con...
jingles o canciones para bailantas o para cumbia? Yo conozco autores que escriben cumbia y todas esas cosas que cobran mucho más que yo. Que van con la bolsa de esa de plástico que dan en las tiendas para poner las camisas, van con esa bolsa a cobrar. Y nosotros los que hacemos tango y folclore sobre todo, y modestamente podemos llegar a cobrar alguna cifra que nos ayude un poco a paliar el resto de lo que no cobramos, pero nunca mucho. Hay alguna gente que vive de los derechos de autor, pero son aquellos autores que tuvieron éxitos universales.
Te preguntaba esto porque en el programa sale una promo, como se dice en el argot nuestro, una venta o una convocatoria a los oyentes, y desde un primer momento el programa lleva, ¿cuánto lleva ya? 2 meses y pico, 2 y pico, ¿no? Le preguntamos a la gente a quién quería que convocásemos, ¿no? Y apareció tu nombre varias veces.
¿Qué cosa?
Sí, como si fuese, pero es cierto que como si fueses un objeto de culto. con onda de llévenlo a Negro, que nunca está en los medios, que es uno de los letristas más grosos de la Argentina, de la historia argentina. Pero de pronto siento que sos como, esto lo charlaba el otro día a propósito de un programa de bolero
que tengo también acá.
Claro, lo charlaba respecto de lo que era o de lo que fue Lecuona en Cuba, ¿no? La gloria cubana, todos cantamos canciones de Lecuona, conocemos ritmos de Lecuona y no sabemos que son de Lecuona.
Claro, exacto.
Y esto que vos decís, de composiciones tuyas como de Buenos Aires Morena o Levántate y Anda, que de pronto no se sabe que son tuyas.
Sí, o Viejo Tortoni.
O Viejo Tortoni, claro.
Que tiene grabaciones, pero a patada. Una tremenda cantidad de grabaciones tiene.
¿Te duele eso? ¿O te sentís muy a gusto mismo porque... porque no te quebraste, digamos,
claro, porque
yendo a levantar en pala haciendo una cumbia? No sé.
No, yo he de decir, como puede decir mucha gente con respecto a la cultura en general, a la política, he mantenido siempre mi dignidad de no caer en cualquier cuestión de tipo comercial por el solo hecho de ganar dinero, sino de hacer lo que yo siento, lo que me gusta, lo que me deja conforme conmigo mismo.
La última pregunta, no sé si alguna vez escuchaste el programa, es la del título del programa. A contestar por absolutamente la libre, ¿no? En lo profesional, en lo personal, en lo que se te cante. Decime quién sos vos.
Lindo título para un tango.
Es de Roxana el título, te aviso, de la productora, así que el copyright.
Decime quién sos vos.
Decime quién sos vos.
Y soy, intento ser un poeta de la canción, sobre todo, aunque también escribo poesías para el libro y para la literatura, que refleje las cosas que vive y que siente, y de la cual es testigo y a veces protagonista. Y quiero mantenerme fiel a eso, no quiero venderme a ninguna cosa supuestamente comercial o de esas cosas que se hacen solamente para ganar dinero. Es decir, yo ya trabajé 36 años en un banco para ganarme la vida, el sustento y tener una jubilación. Y siempre, y más ahora todavía, quiero hacer lo que me gusta, lo que yo siento. Y yo veo que hay un deterioro muy grande en la sensibilidad de la gente, hay un deterioro muy grande en el gusto de la gente, por la mala calidad de las cosas que se difunden, por los grandes prejuicios que tienen las grandes radios, por ejemplo, que no pasan un tango, ni pasan ninguna canción que tenga un cierto contenido poético
o siquiera de buen gusto,
¿no? De buen gusto, llamémosle, hasta ese lugar lleguemos. O sea, quiero ser yo hasta el fin. Por eso el libro que publico ahora se va a llamar Cantaré hasta el fin. Y yo seguiré cantando hasta el fin las cosas que siento, las cosas por las cuales he vivido, Y las cosas que rescato de la vida que he vivido, porque de tantas cosas que han pasado, rescato aquello que merece ser mantenido como ejemplo y que debe servir a los que llegan y a los que avanzan como estímulo.
Héctor Negro.
Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana y está el amor que su milagro arrima, porque caerse y entregar las alas,
por qué rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y trágate el cielo, sentite fuerte y empujá hacia arriba, porque caerse y entregar las alas, porque rendirse y manotear las ruinas, si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.